Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
Buenas tardes, aquí otra vez Radio La Luciérnaga. Con todos ustedes empezamos a emitir en la 106.7 de la FM. Una vez que estamos todos con ustedes, llámenos y pregunten lo que quieran al 315-1112.
Don't worry, be happy. I'll give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got.
Y hoy vamos a empezar con una noticia curiosa que nos va a traer Ricardo, que no es una falta de respeto, pero ya la hemos apodado como Masturbator.
Es un hombre que ha ido al médico y le dice al médico: doctor, doctor, masturbo 4 o 5 veces diarias, eso es malo. Dice el médico: no es que sea malo, es que eso es un problema que tienes ahora. Dice: ¿qué problema es? Un problema sexual. Dice: bueno, ¿y un problema sexual por qué? Porque es normal que te masturbes 4 o 5 veces diarias. Sí, sobre todo cuando hay mujeres delante me masturbo más todavía. Dice: bueno, ¿y eso tiene problemas psiquiátricos? Dice: sí. Y aparte de eso, tiene problemas de cárcel.
Hombre, realmente, según los manuales de psiquiatría, sería el hecho de masturbarse 4 o 5 veces al día no sería ningún tipo de problema psicológico. Lo sería en el momento en el que no se pudiese controlar la conducta, que decir, se dejase de hacer otras cosas por el hecho de estar masturbándose continuamente, o sea, no voy a trabajar o estoy en el trabajo y me voy constantemente al baño, etcétera, etcétera, o si afectase a la libertad de los demás, ¿no? Si vas en plan exhibicionista, pues masturbándote delante de la gente por la calle, pues a lo mejor es algo que les puede molestar, ¿no? Pero si no, el simple hecho de masturbarse X veces, pues tampoco se...
Sí, consigue. Pero es que lo malo que cuando hay una mujer se masturba.
Quiere decir que ahí lo que hace es un acto ya que atenta contra los demás, ¿no? Claro, si no afectase a los demás, no...
¿Qué es eso de la masturbación?
Muy sencillo, hazte una paja.
¿Y eso qué es?
Esta niña es muy pequeñita para gente de esas cosas.
Pues entonces no hables de esas cosas delante de niños pequeños.
Pues es el acto de tener sexo con uno mismo.
¿Con uno mismo?
Estimularse sexualmente uno
¿Y
mismo.
¿Y con qué te estimulas?
Pues normalmente con la mano, pero vamos.
¿Y si no
hay
tienes?
Hay más maneras.
¿Si no tienes?
Ya irás aprendiendo, no te preocupes.
¿Puede ser que me lo haga yo con la cabeza, por ejemplo? Que es lo único que puedo decir que no tengo otra cosa.
A lo mejor no llegas.
Mentalmente me refiero.
Mentalmente sí.
Vale, pues ya veré, ya lo diré.
¿Qué quiere decir algo más?
La música.
Estabais escuchando The Charming Man del grupo The Smiths.
Ahora viene Mai con la noticia de el guerrero interior.
Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy el guerrero viene con una cosa que espero que sea un poco graciosa, porque, bueno, ya que vamos a hablar de la risa, entonces espero que sea algo divertido. Yo no sé si en vuestra vida diaria pues tenéis costumbre de sonreír mucho o de reíros habitualmente, pero yo por lo menos cuando me muevo por la ciudad, en el metro o voy a sitios donde hay mucha gente, normalmente la gente está seria. O sea, cuando hay algún detalle de alguna sonrisa, es como que la gente le da vergüenza hasta sonreír. El otro día, por ejemplo, yo estaba en el metro, en un vagón que no estaba muy lleno, y venía un hombre pues de estos que tocan, ¿no? Estaba tocando el acordeón. Y, jolín, sabía que no tenía monedas sueltas para nada en la cartera, que solo tenía un billete de 10, y con un billete de 10 no lo voy a dar. Entonces, como que bajé la cabeza para que viera que, de hecho, no le iba a dar nada. Y en el momento que bajé la cabeza, el hombre con el acordeón lo que hizo fue agacharse un poquito y seguir tocando delante de mí. Entonces, claro, pues es que no pude por menos que sonreír. Luego se sonrió él y siguió para adelante. Entonces lo hizo contra dos mujeres más, que fue muy gracioso, pero fue un detalle de decir, jolín, qué buen rollo, simplemente lo que es pues dedicar una sonrisa a alguien o que alguien te dedique la sonrisa sin más. O sea, no buscarle más vueltas, sin interés de nada ni nada. A mí me pareció precioso. Entonces, yo invito a que la gente sonría ante, pues, yo qué sé, al ver a cualquiera, en cualquier momento que ocurra algún detalle que se salga de lo normal, que te sorprenda, que te, no sé, que te ilusione, cualquier cosa, buscar alguna sonrisa en el día a día para hacerlo más llevadero, porque a veces se nos pone muy cuesta arriba porque todo lo vemos muy negro, todo es muy serio, todos son problemas, todos son cavilaciones y entonces nos olvidamos muchas veces de sonreír y de reírnos. La gente que cuenta chistes, yo estoy segura que tiene una salud excelente. Yo soy fatal, o sea, soy fatal para contar chistes. Pero quería contar un poco lo que son los beneficios de la risa y los he sacado de un libro que se llama Los efectos terapéuticos del humor y de la risa. Voy a leer algunos pues para que veáis. Dice, si la risa se pudiera comprar en las farmacias, no habría médico que no recetara unas cuantas carcajadas diarias. La salud está en proporción directa con la risa. Un minuto de risa franca y espontánea equivale a 3/4 de hora de relajación. La risa hace bajar la hipertensión, combate el estrés y favorece la digestión. La risa es terapéutica y su manifestación es señal de curación. Si todos nos aplicáramos un poco el cuento de reír más a menudo o de sonreír, seguramente que nuestra salud también mejoraría. Entonces, yo he buscado algunos chistes en internet para que aquí mis compis los leyeran, pero son un poco malos, entonces invito a que cualquiera de ellos pueda contar algún chiste para que nos riamos un rato y compartirlos con vosotros, si quieren. ¿Os apetece? ¿Quieres contar algún chistecito?
Así en frío.
En frío, hombre, jolín, algunos ya los he contado, macho. No están en frío. A ver, venga. Maribel, yo sé que tiene uno muy cortito, venga. Maribel, por fin.
No, que lo dijo Víctor Manuel en El Hormiguero, pero lo tengo un poco descolocado. No sé cómo era. Una mujer está viendo el canal Gourmet y el marido le dice, ¿para qué ves eso si no sabes cocinar? Y ella contesta, tú ves el canal porno y yo no te digo nada.
Esto va un tonto de remate y ¡gol!
¿Alguno más por ahí?
Venga, que yo sé a alguien que hay por aquí que sabe muchos.
El del gorrión, sí.
El del gorrión, ya, pero el gorrión yo no lo sé. ¿Tú lo tienes por ahí?
No, yo no.
Me lo quedo yo. Ahí aquí está, toma.
Un gorrión de Bilbao va volando por una carretera. En esto que pasa una moto y el motorista le da una hostia sin querer con el casco. El motorista se da la vuelta y tras ver que el gorrión aún respiraba, se compadece y se lo lleva a casa. Lo mete en una jaula, aún inconsciente, y le coloca un poco de agua y un poquito de pan. El tío se marcha a trabajar y lo deja allí inconsciente. El gorrión comienza a volver en sí mismo y medio atontado mira alrededor, ve el pan, ve el agua, ve que está rodeado de barrotes
y se lleva las alas a la cabeza y grita: ¡cago en la hostia! ¡A que me cargaba el de la moto!
¿Está microfonita escuchando o no?
Sí, está por aquí.
Es que entonces no podemos...
Que se vaya un poquito.
Ya, pero es que a ella también le gustan los chistes.
Es que esto es un poco subidillo de tono.
No pasa nada, ella escucha de todo la vida.
Ah, bueno, vale.
Tiene que ver con la noticia de Ricardo. Voy a contar el
vale.
Medio largo, pero bueno. Un señor que llega al médico, dice: doctor, creo que tengo un problema porque tengo el miembro viril un poco enrojecido. Tengo aquí algunas heridas, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé, a ver si usted me podía decir qué es lo que pasa. Dice: bueno, antes de explorarle así directamente, que me da un poquillo de cosa, porque no me cuenta usted cómo es un día normal en su vida sexual. Dice: bueno, pues yo me levanto muy pronto por la mañana y se levanta justo a la vez mi mujer, a la que quiero muchísimo, llevamos muchos años casados. Entonces, pues nada, echamos ahí dos o tres polvetes porque hay que empezar el día así contento y tal. Ya me ducho, me visto, salgo, me encuentro a la vecina, que es muy simpática. Hacemos el amor ahí dos veces o tres. Luego bajo, me encuentro a la portera, que la verdad es que, hombre, no está tan bien, pero tiene su aquel, la portera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nos metemos allí, estamos dando un ratillo al asunto. Luego cojo el autobús, yo voy a primera hora, cojo ahí en la cochera, y bueno, pues mientras esperamos a que llegue la hora, estamos ahí, el autobusera y yo, dándole un ratillo también. Luego llego, me encuentro a la conserje del trabajo y bueno, pues ahí eso ya es una cosilla rápida. Y luego subo y bueno, me encuentro a la jefa, todo el mundo sabe, a los jefes siempre hay que tenerlos contentos. Entonces, pues bueno, otros tres actos sexuales más o menos. Entonces después, luego, pues ya cuando salgo de trabajar, volviendo a casa, pues hago la misma ruta, pero en el sentido contrario. Se queda mirándole el médico muy serio y dice: pues para mí, ¿qué va a ser que usted folla demasiado? Dice: ya menos mal, creí que eran las pajas.
Eso de las pajas era lo de antes, ¿no? Vale.
Es hacerse cosquillas con una pajita de campo. Estamos hoy un poco subidos de tono.
Sí, la verdad.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué es esto de la Luciana? ¿En qué se ha convertido?
Así vamos a terminar también, sí.
Bueno, venga, yo creo que el buen rollo y las cosas así un poco graciosas están bien, ¿no? Y en relación al sexo, pues siempre pasa que, pues como que es una cosa que todos tenemos en cuenta, ¿no? En nuestro día a día, pues bueno, nos gusta, pues ya está, pues es normal, ¿no?
Uh-huh. ¿Eh? Y tres mujeres que se mueren y van a hacerse al cielo, a San Pedro allí, dice: ¿tú qué traes aquí? Dice: nada, yo con mi marido he hecho de vez en cuando un polvo y eso, en el cielo. A otras mujeres dice: ¿tú qué has hecho en la tierra? Nada, de vez en cuando con mi novio he hecho un polvo y eso, y bueno, en el cielo. A tercer, ¿tú has hecho en la tierra? Yo soy más puta que las gallinas y todo eso. Y más todavía. Y dice: toma la llave de mi apartamento.
Bueno,
pues...
Bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? El tema de la risa y los chistes, pero bueno, que también podéis llamarnos si queréis y contarnos alguno.
Las líneas están abiertas aquí siempre en
91-315-1112,
exactamente. Y seguimos con un poquito de música, con este mensaje que nos traía May de lo importante que es reírse, ¿no?
Y con la canción que íbamos a traer la otra vez, que nos confundimos de autor, ¿no? Uh-huh. Y esta vez sí que traemos la de CeeLo Green y esta vez no lo traducimos. La canción se llama Fuck You.
Girl, I love and I like, and fuck you. I took a chance in my pocket, wasn't enough. I'm like, fuck you, and I fuck up too. I said, if I was richer, still be richer. Now ain't that some shit? And all of the friends in my church, I still wish you the best. Fuck you. But that don't mean I can't get you there. Yes, he's an Xbox, and I'm more Atari. But the way you play your game, yeah, I bet you're the fool that falls in love with you. Oh, oh, fuck you, well, just don't you know. Ooh, I've got some news for you. Yeah, go to my tell your little boy free. He's a giant mouth, girl, I love and I like. Fuck you.
una frase que le ha gustado de un libro.
Buenas tardes. Bueno, es sobre un libro que ha salido hace poco que se llama El emperador de todos los males, biografía del cáncer, y dice: etimológicamente paciente significa sufriente. Lo más profundamente temido no es el sufrimiento como tal, sino el sufrimiento que degrada. Y nada más. Luego también tenía otra que decía: más vale detenerse que comer en exceso. Bueno, eso está un poco sobre Santiago.
¿Alguna opinión sobre la frase?
O sea, que el sufrimiento, realmente el sufrimiento es cuando no es sufrimiento como tal, sino cuando degrada.
Sí.
Cuando hace que la persona se sienta peor de lo que es. ¿Es eso?
Sí, algo así será, que no es sufriente, pero que degrada.
No sé. ¿Y entonces qué sufrimiento es el que no degrada, por ejemplo?
Pásase lo que no se la oye allá cuando está...
Ah, perdón, ya. Pues no sé, pues eso, que... sufriente como tal, pues que degrada, que te va quitando.
Yo creo que hay veces que más que degrada, que la gente se siente degradada, ¿no? Cuando hay algún tipo de dolor que hace que no se pueda valer uno en alguna cosa, no sé, bastante personal, a lo mejor. Y hay mucha gente que en esas situaciones se siente degradada, ¿no? Aunque no tendría por qué, pero bueno, a lo mejor cuando le tienen que lavar a uno o le tienen que... pues hay mucha gente que se siente especialmente mal en esas situaciones, ¿no?
Es que depende de la persona. Si hay personas que son ancianos y demás, pues lógicamente una persona case y les atienda. Y eso no es degradable, sino al contrario, es una cosa que te ayuda. Si es degradable, llamas una cosa, es decir, que te están puteando y demás, pues si es degradable, pues están puteando y degradable con cojones.
Claro, todo depende a lo mejor cómo lo interpretemos, ¿no? Eso no está diciendo nada de mí, está diciendo que estoy pasando por una situación difícil.
Claro.
No que yo sea de esta o de tal otra manera, ¿no? Que a veces es el salto, yo creo, que hacemos, que sacamos conclusiones de otro tipo. Es que soy de esta... No, bueno, pues a lo mejor estoy fastidiado en este momento, ¿no? Pues está bien de la frase, ¿eh? Lo de paciente dice sufriente. Yo digo paciente significa paciente, como dice la palabra, ¿no? El que tiene paciencia para estar ahí en la sala de espera esperando no sé cuántas horas para aguantar a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos, aguantar todo, ¿no? Pero bueno, sí, será mejor ser, cuanto más pacientes seamos, pues a lo mejor lo llevamos, ¿no?
Hombre, yo creo que también, aparte de la acepción de paciente como tener paciencia como tal, el ser paciente es distinto. O sea, es una cosa es tener paciencia y otra es ser paciente. Si eres paciente, realmente puede ser que tengas una cierta serenidad o una tranquilidad dentro de ti mismo, que eso te ayude para cuando tú vayas a una consulta o estés en un hospital. Es algo interior que realmente, si fuéramos capaces de ser pacientes cuando estamos en la sala de espera, por ejemplo, yo creo que sería una cosa buenísima luego para... seguramente que no habría muchas colas en los hospitales, ¿no? Mientras que solo tener paciencia es un aguante. O sea, tener paciencia realmente es más... voy a aguantar, tengo que aguantar, tengo que estar aquí, esto es lo que me toca, aquí estoy. Pero ser paciente yo creo que es más importante.
Sobre todo porque nos va a ayudar a lo mejor también en otras facetas de la vida, ¿no? Hay veces que trabajamos en cosas o hacemos esfuerzos que a lo mejor los beneficios los vamos a ver al cabo del tiempo. Entonces, si somos pacientes en el sentido de que somos capaces de aplazar esa recompensa, pues muchas veces nos podemos esforzar en cosas que nos pueden venir bien, ¿no? Imaginaros a alguien que está preparándose unas oposiciones, por ejemplo. Pues va a hacer un esfuerzo muy, muy grande y el beneficio no lo va a ver en el momento. O si dejamos de fumar, el beneficio lo voy a ver a lo mejor dentro de más tiempo, cuando no tenga ciertas dolencias, ¿no? Y el esfuerzo, sin embargo, lo tengo que hacer ahora.
En cuanto al dolor que degrada, pues es el que le lleva a uno a perder facultades, a evolucionar, a devolucionar, o a perder su dignidad. La enfermedad puede llevar esto, pero esto se compensa pues con el afecto de quien cuida. Creo yo.
Con el afecto de uno mismo también, ¿no?
Que cuida de nosotros. y con, sí, con la comprensión de uno mismo, ¿no? Hay que aceptarse, aunque esto sea cambiante.
Sobre todo porque el primer cuidador va a ser uno mismo, ¿no? Luego me pone a echar un cable, pero si uno no cuida, digamos, de sí mismo, pues complicado, ¿no?
Esta vida todo es lucha, el que no luche, malo. Por ejemplo, esa gente que tiene capacidades para suicidarse y la pensarse dos veces, decían, y una mierda me voy a tirar al metro, una mierda voy a hacer eso, una mierda voy a hacer lo otro. Pues tengo 50 años de vida, o 70, me quito con 20 o 25, y eso no se lo piensan ellos. Es una manera de ser paciente contigo mismo, que tiene una enfermedad incluida. Creo yo.
Sí, y a veces, bueno, también en eso que dices, también pasa que a veces en los momentos malos parece como que sobreestimamos la duración, ¿no? A uno le pasa algo malo y parece que va a estar uno fastidiado toda la vida. Pero hay que ver a alguien, por ejemplo, que le haya dejado la pareja, pues mucha gente se lo toma a la tremenda, ¿no? Y habla uno con ellos, en la vida me voy a echar otra pareja, el amor es una mierda, ya, nunca más, ¿no? Pues es un poco, se nos pone un poco visión en túnel y parece que siempre vamos a quedarnos igual, ¿no? No que es un paso que nos toca dar.
Hombre, yo creo que cuando tienes una enfermedad, ese ser paciente a lo mejor cuesta un poquito más, ¿no? Porque siempre es como que llevas una mochila con esa enfermedad a cuestas y tienes altibajos, tienes días peores, días mejores, y en los días que tienes peores, pues lo de ser paciente como que no es tan fácil. Entonces, hombre, yo creo que todo el mundo puede ser paciente, pero está claro que si tienes algo como una enfermedad, pues una enfermedad siempre te va a condicionar un poco en ese sentido de que todo se te ponga un poquillo más cuesta arriba. Pero aún así hay que luchar por, bueno, como dice Ricardo, por estar bien y por estar lo más tranquilo posible dentro de lo que cabe.
Pues no sé, con ese mensaje de lucha que ha dicho Ricardo, que ha sido una frase también muy buena, pues vamos a escuchar una canción que precisamente ha elegido él, que se llama Hijos del Agobio, de Triana, grupo mítico de flamenco rock, ¿no? Algo, rock progresivo, ¿cómo que no? De los 80. Ahí vamos.
Dormidos al tiempo y al amor. Sangre corra loca de pasión, descubrir la música que hay en la risa, la luz profunda y el amor. Al tiempo
va a hablar de historia, de Alejandro Magno.
Alejandro Magno es un artículo de Juan Carlos García Gual, publicado en Historia National Geographic, número 102. En el año 331 a.C., en su marcha victoriosa contra el Imperio Persa, Alejandro llegó a los confines de Egipto, donde penetró sin encontrar resistencia. Para los egipcios, Alejandro era un libertador. Desde la conquista de Cambises, en 526, la presencia persa en Egipto había despertado mucho resentimiento, sobre todo por sus exacciones fiscales y su desprecio a las creencias nacionales egipcias. Las rebeliones fueron constantes y desde 404 a.C. se formaron sucesivamente tres dinastías egipcias que lucharon contra los persas, hasta que en el 343 a.C., apenas 10 años antes de la llegada de Alejandro, el último faraón independiente de Egipto, Nectanebo II, fue expulsado por Artajerjes. En Menfis, Alejandro se cuidó de mostrar veneración a los dioses egipcios, empezando por Apis, el toro sagrado. Siguiendo el brazo occidental del Nilo, llegó al puerto de Canopo, y desde allí fue a una aldea llamada Racotis. Cerca de allí fundó Alejandría, que muy pronto se convertiría en el gran puerto mediterráneo de Egipto y la mayor metrópoli helenística. Se cuenta que él mismo trazó los planos de la ciudad y encargó que comenzara su construcción. Luego marchó hacia el santuario de Amón en el oasis de Siba, que era una expedición peligrosa, pero aún estaba pendiente su nuevo enfrentamiento con el rey persa Darío III para vengar su derrota en Isos. Alejándose del mar, la ruta hacia Siba cruzaba áridas extensiones de rocas pizarrosas y arenas desérticas. Las lluvias aliviaron un tanto el duro camino. Por fin se llegó al santuario de Amón. Desde hacía más de 100 años, el culto del dios Amón, identificado en parte con Zeus, gozaba de un notable prestigio en el mundo griego. Amón, con sus grandes cuernos de carnero, era el engendrador del universo y señor de todo lo creado. La fama de Amón había llegado a Grecia y Macedonia. Alejandro había querido emular a Heracles y a Perseo, de quienes se decía que habían estado allí. Heracles era su modelo constante. En cambio, Perseo suponía la confluencia de Oriente y Occidente. A esto había que añadir el potos alejandrino, ese afán de explorar lo desconocido. Alejandro penetró solo en el templo de Siba. No se sabe cómo transcurrió la entrevista porque guardó silencio absoluto al respecto, pero sí que quedó bastante satisfecho. Al parecer, Alejandro quiso ser enterrado aquí cuando terminaron sus días en Babilonia. El historiador Clarístenes afirma que Alejandro se presentaba a sus soldados como hijo de un dios y despreciando a menudo a su padre mortal Filipo. Durante la campaña de India, al borde del río Éufrates, parece que se plantaron y le dijeron: «Ve tú solo y lucha con ayuda de tu padre», refiriéndose a Amón. también surgió la leyenda de que el dios visitó a su madre Olimpia en Macedonia para concebir a Alejandro. De esa leyenda derivó más tarde la novela Nectanebo, en la que sería el propio faraón quien engendró al macedonio, naciendo con su madre Olimpia disfrazado de Amón. En abril de 331, el rey de Macedonia dejó Egipto como fundador de ciudades e hijo del dios supremo, sabedor de su alto destino.
Las calles pudieran hablar de Amaral.
Bueno, y ahora va Ricardo con una noticia más.
En busca del hijo robado. Los familiares de los niños robados buscan a sus parientes y justicia para sus casos. Mal, a veces imagina cómo sería el reencuentro con su hermana, en el ansiado momento de abrazarla a Beatriz, y siendo un desconocido olor por primera vez, diría: si te imaginas todo lo que me ha costado encontrarte, desde aquel día de enero de 1964, en que algunos médicos de la clínica materno-infantil de O'Donnell, Madrid, irrumpieron en la habitación donde su madre dio a luz y le arrebataron a la pequeña. No han vuelto a saber nada de aquel bebé que nació sano. Lo que pasaba que en los años 40 o los 90 robaban niños, o bien porque eran prostitutas, o bien porque decían la gente que no tenían derecho a tener un niño porque con su marido sí, pero fuera de matrimonio no, se los quitaban y no podía, como era la mayoría de la gente eran analfabetas y cosas parecidas, pues no podía rebatírselos. Se los quitaban y todo el mundo tan tranquilo. Y cuando se han dado cuenta diciendo que no hay derecho a eso, aunque fuesen analfabetas o X, no tuviesen sus derechos, ni derecha a todo eso, a qué ocurría.
Este es un tema bastante oscuro, ¿no?, en la historia reciente de España, porque además hay muchísimas denuncias, luego hay pocos casos que vayan a ser sacados a la luz, porque claro, porque se destruyen documentos y hay mucha gente que no sabe. No sé si sabéis que hay una monja, sí, es la única persona de momento que ha sido culpada, ¿no? Y además yo tuve la oportunidad de entrevistar a una de estas personas que denunciaba que ella era robada, una mujer de un pueblo de Albacete. Hace un par de años la tuve la oportunidad de entrevistar, y son historias que claro que se te quedan muy marcadas, porque de repente vas descubriendo poco a poco a lo largo de tu vida que tu vida es una mentira, ¿no? Y hombre, desgraciadamente muchísimos casos van a quedar sin salir a la luz, ¿no?
Y como dice aquí, le decían que tenían que llevarla a incubadora. Cuando Mar, un día cuando iba a visitar a la niña, el médico le dijo que a mi madre que volviera porque había muerto. Imagínense la cantidad de niños y niñas que han robado recién nacidos, diciendo que el médico y la gente que estuviese en el hospital que han muerto los niños.
Sí, además, en la mayoría de casos, pues desgraciadamente había por ahí como intermediación o una monja o alguien de la iglesia, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, pues cada vez dejan en peor lugar, ¿no?, a la iglesia católica en nuestro país, ¿no?
Dice, que la incansable hermana que lleva 4 años a su pista porque creemos que no murió. No la robaron. Mar, es solo una de las miles de afectados por el robo de los bebés. El cuarto oscuro en relación de desarrollo en nuestro país entre los años 50 y 90.
De hecho, cuando surgieron las primeras noticias parecía que era algo absolutamente anecdótico, ¿no? Como algo que hubiera podido pasar en un caso o en dos. Y luego cuando se ha destapado, pues parece que hay muchos casos, ¿no? Probablemente ahora hasta haya más casos denunciados de los que realmente sean, pero de todas maneras parece que son muchos casos, ¿no? Y parece un poco con lo que dices relacionado con la iglesia, pues como cuando se empezaron a denunciar casos de abusos sexuales a niños, ¿no?, en su día, que también al principio pareció como que era algo meramente anecdótico, y luego cuando se empezó a indagar, pues parece que había denuncias de este tipo en muchos países y no de manera tan aislada. Hombre, tampoco decimos que haya pasado en todos los sitios donde esto, pero tenía una frecuencia alarmante para ser un hecho tan tan grave, ¿no?
Pero es un hecho evidente que dentro de la iglesia hay comportamientos pues que desde luego no creo que tengan mucho que ver con la fe que se les presupone, ¿no?
Y como dice aquí, porque se han abierto ya más de 1.400 diligencias. Ayer era un día de luces y sombras para los familiares, pero un lado persona que el juzgado primero imputada por el caso de la religiosa Mar González Gómez Valbuena, conocida como Sor María, quien se negaba a declarar, enfrentada a delitos de defensión y ilegal de falsedad de documento público. Más tarde, mediante la comunicada, se declaraba inocente y afirma que repugna el robo de los bebés. O sea, que la están inculpando de un robo de un niño y dice que no, que tiene que lo repugna. Cuando hay pruebas y está justificado que robó al bebé.
Sí, creo que además en este caso si ha llegado a juicio es porque hay muchas claro, pruebas en su contra. Pero bueno, veremos. No sé si queréis comentar algo más, alguno del resto, o pasamos...
Ahora pasamos con...
Con un poquito de música y seguimos, ¿no? Esta es una canción que ha traído Mai, que es un reggae que se llama I Can See Clearly Now, de Jimmy Cliff, aunque aquí me pone también Bob Marley, no sé si es que Bob Marley será el autor, pero bueno, vamos a escucharlo.
bueno, yo iba a hablar de una entrevista que han hablado, o sea, que era la entrevista a Macaco, que ha sacado un nuevo libro, bueno, el primer libro, Amor a lo diminuto, y un nuevo disco también, y habla que tiene mucha predilección por José Saramago, y que ha hecho una canción que se llama Love is the Only Way, su primer single, que habla de la felicidad. Y dice, si parece usted un tipo de feliz, dice que sí lo es. Que a veces pasan cosas malas y buenas, pero se queda con lo bueno. Lo que pasa es que ahora con la situación que hay de la sociedad, que está tanto gente en paro, pues dice que claro, que no se pondría en su lugar, pero que claro, que se da pena, pero que hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y poco más, que le gusta viajar, dice que las Canarias son espectaculares, la Andalucía para morirse y la costa mediterránea y el País Vasco. Y también dice que donde ha estado, pues ha estado escribiendo de los países donde ha estado viajando. Pero que de poesía no ha hecho mucho, se considera, dice, un intruso.
Pues ahí quedaba esa nota cultural del grupo Macaco, que queríamos poner una canción del grupo, pero la dejamos para la semana que viene porque no la encontramos de momento. Así que vamos a escuchar, por ejemplo, al grupo The Strokes con una canción que se llama Reptilia.
otra historia radiofónica.
Hola a todos. Para conmemorar el Día Mundial de la Voz, nuestros amigos de la radio se han vuelto a reunir para contarnos algo. Recordad que en la anterior historia participaban un filósofo, un comentarista deportivo, una locutora de informativos y un actor y una actriz de relatos eróticos. La otra vez fue un poco desconcertante, la verdad. A ver qué pasa hoy.
Hoy es el Día Mundial de la Voz. Por eso hemos querido volver a este programa para participar con nuestras voces. Por favor, señor filósofo, ¿me puede decir si es muy importante la voz para su trabajo?
Por supuesto. Yo vivo de expresarme por medio de la palabra y, por tanto, mi voz es algo esencial.
¿Esencial, dice? ¡Qué mono! Si tienes una voz preciosa, cielo. Acércate un poco a mí, que estás muy lejos, cariñín.
Ya empezamos como la otra vez. Es que usted no se puede estar calladita, cariñín.
Pues eso yo creo que ya no tiene por qué. ¡Callar! Joder, al fin y al cabo ella también trabaja con su voz, porque es otro registro.
A mí lo que realmente me excita es la voz de la locutora presentadora. O lo que sea, es tan dulce que me derrito solo de escucharla.
Pasando un poco de ciertos comentarios, tengo que decir que la voz es un instrumento vocal que...
¡Ha dicho instrumento vocal! Eso me invita a imaginar muchas, muchas cosas.
Ya está bien, señorita. Creo que este no es el momento ni el lugar para ese tipo de manifestaciones.
Aquí seguimos transmitiendo...
Pero qué bien se expresa. Vas a acabar conmigo, preciosa. Yo también tengo un límite.
Ahora sí se queda poniendo interesante. Tenemos un juego de bandas. Realmente mucho. Estén atentos al desenlace.
Para mí la voz es lo más importante de mi trabajo. Ha de ser sensual y sugerente, porque si no la gente no se imagina las cosas como son. No es lo mismo decir así, así, sigue, venga, un poco más, que así, así, sigue, venga, un poco más. ¿A que no es lo mismo?
No, señorita, claro que no. De hecho, la primera de las dos versiones me ha hecho entrar en calor súbitamente.
Hablemos ahora con el comentarista de deportes. ¿Puede decirnos cuánto es de importante la voz para su profesión?
La voz para mi trabajo es todo. ¿No comprende usted que las transmisiones deportivas han de tener un voz cuidada? Si no, ¿cómo le ocurre, señorita, a transmitir a la gente si aburriera mucho?
En mi caso también es importante la voz, porque para informar bien has de mantenerte agradable y...
Agradable, dice. Oye, cariño, esta vez... No me puedo contener al escucharte. Deja ese micrófono y vente conmigo al camarino.
Usted siempre sale del programa. Es que no puedo esperar. Enseguida termino.
No puedo esperar más. Me excitas tanto que no lo soporto. O vienes ahora o te arrepentirás. Un actor como yo tiene múltiples posibilidades.
Está bien, acepto. No todos los días está una tan solicitada. Hay que aprovechar. Le cedo el micrófono al comentarista.
Aquí seguimos transmitiendo en directo para celebrar el Día Mundial de la Voz. Dígame, señor filósofo, ¿para usted qué es lo más importante de la voz?
Para mí lo más importante es que se entienda al hablar y que transmita, porque una voz que no transmite...
Es un rollo. No como la tuya, que no solo transmite, sino que me transporta al séptimo cielo. Vámonos ya, cielo, que hace una tarde estupenda para conversar.
Bueno, ya se van a otros así. Sé que despedimos la conexión con Radio Almenara. A Luciano, que hasta la próxima ocasión, amigos. Sean felices.
Masturbator, date quieto.
Esto no tiene moraleja, puesto que no es una fábula. Pero como dijo el último protagonista de nuestra historia radiofónica, sed felices. Nos basta con eso para que las luciérnagas brillemos de alegría. En el 106.7 de tu FM, Asociación Radio Almenara siempre comparte tus buenos momentos.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and out.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.